If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Si alguien se ofende, pues lo siento, pero está claro que los coches rusos siempre han sido y siguen siendo anticuados frente a los coches de la Europa Occidental. Pero, ¿pasa lo mismo con los camiones? ¿Tú qué crees?
Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Comienzo este vídeo pidiendo disculpas porque no era consciente de la cantidad de vosotros que me habéis pedido este vídeo. Es verdad que varias veces pensé en hacerlo. Lo que pasa es que no era un vídeo fácil conseguir información y seguro que a Rodrigo le ha costado conseguir imágenes de estos camiones. Pero por fin, aquí lo tenéis. Eso sí, como siempre que hablamos de camiones en este canal, hemos contado con la asesoría de lujo de Joan Garriga, que es pues, la persona que está detrás de la web encamion.com. Si quieres estar al día de lo que pasa en este sector, te la recomiendo. Y gracias a BP hay más sorpresas que luego os cuento. Y la verdad, como os digo, no ha sido fácil. Primero encontrar camiones rusos que valieran la pena. Luego elegir 10. Y luego es que me di cuenta de que con 10 me dejaba camiones importantes fuera. Y nuevamente pues me encontré con que era la lista de 10 más un camiones. Al final me he ido a 15. Aunque se enfade, Rodrigo, que son muchos camiones. Y como os decía al empezar, a diferencia de los coches, son camiones que en su momento fueron en general bastante modernos y que hoy en día siguen siendo bastante modernos. ¿Por qué los camiones rusos son más modernos, están más actualizados que los coches? Pero antes de continuar, quiero contaros que este vídeo lo hacemos con la ayuda de nuestros amigos de BP. Y es que, si eres como yo, de los conductores que nos encanta ir de aquí para allá, tengo buenas noticias para ti. BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año. Para esa escapada de fin de semana que tenías programada, para ese planazo improvisado que te han propuesto tus amigos, para el día a día cuando vas a la compra. Y yo también lo usaría para esas quedadas que haces con los amigos. Porque repostando BP Ultimate, cuido mi motor y puedo llegar hasta 840 kilómetros más lejos cada año, comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar en función del vehículo, estilo de conducción, condiciones del asfalto y otros factores. Tenéis toda la información en bpar.es. Pero eso no es todo, eso no es todo. Además, hasta el 6 de enero, repostando 30 litros de combustible con mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 euros en Ultimate. Tecnología rusa. A ver, no se puede decir que los rusos no hayan tenido y no tengan tecnología punta. Bueno, fijaos en la carrera espacial. Empezaron ganando, luego al final perdieron, pero siguen siendo una potencia en temas aeroespaciales. Podemos hablar de aviones de combate, de tanques, de submarinos nucleares, de portaaviones nucleares, de satélites espía. Bueno, es evidente que los rusos tecnología tienen. No sé si te has dado cuenta de que cuando he nombrado todo lo que tiene que ver con la tecnología rusa, pues es que todo tiene que ver con la guerra y el armamento. Parece evidente que en Rusia todo lo que tiene que ver con lo militar tiene prioridad. Yo creo, esto es una opinión, no tengo datos que lo certifiquen, pero me da la sensación de que los camiones, muchos de ellos han nacido específicamente como vehículos militares, luego han tenido versiones civiles, otros no, otros son solo militares, pues claro, como está en ese paraguas de lo militar, los rusos se han volcado más tecnológicamente que en los coches, que en los coches al final, sí, hay coches que prestan un servicio en el ejército, pero la inmensa mayoría son coches convencionales para personas particulares. Como os decía, esto es una teoría de mi cosecha, pero os digo una cosa, a la vista de estos 15 camiones, luego me decís si mi teoría tiene Algo de sentido o no. Vamos con estos 15 camiones rusos. AMO F-15, el Fiat ruso. Está considerado por muchos el primer camión fabricado en gran serie en Rusia. En realidad era un camión italiano, el Fiat 15 Ter, que se produjo entre 1911 y 1920. Se licenció para ser fabricado en Rusia a partir de 1924. Sirvió también como base para algunos de los primeros vehículos blindados rusos, como el BA-27 de 6 ruedas y con motor de 35 caballos. GAZ-AA, el Ford ruso. Se puede decir que es hermano del CIS que veremos a continuación e hijo del Ford AA, del que toma incluso el nombre. Su fabricación comenzó en 1932 y se fabricaron, agárrate a la silla, nada menos que 1 millón de ejemplares. Bueno, para que algunos no me tilde de exagerado, solo 985.000. 3HC, tres hermanos comunistas. En el caso de este camión, me voy a extender bastante más. Por un motivo, porque este camión fue muy importante aquí en España y tiene que ver con la historia de Barreiros, como veremos a continuación. En realidad, la marca y modelo de este camión no era Tres Hermanos Comunistas, ni mucho menos, era CIS-5. Bueno, es que ya sabéis que CIS, perdonad que mi ruso no es muy bueno, significa Zavod Imena Stalin, pero en el alfabeto cirílico, el CIS-15 este se escribía con 3HC. Bueno, estos camiones llevaban esa inscripción en el radiador, vinieron muchos a España durante la época de la Guerra Civil como ayuda de los rusos y por eso, como aparecían esos 3HC y venían de Rusia, pues en España se le llamó los Tres Hermanos Comunistas. Este camión se comenzó a fabricar con licencia Ford, tanto por la marca CIS como por la marca GAZ, con un motor de 6 cilindros, 5,5 litros y 74 caballos, un motor de gasolina muy duro, pero que gastaba gasolina como si no hubiera un mañana. Miles de estos camiones llegaron a la España republicana, como decía, como ayuda rusa a la República, en los años de la Guerra Civil, entre el 36 y el 39. Y al acabar la contienda, pasaban dos cosas, estaban destrozados, estaban porque la guerra, estas cosas no se cuidan, y además, como os digo, esos motores gastaban muchísima gasolina. Y ahí entra en escena Barreiros, que se dice que compró cerca de 2.000 de estos camiones, los renovó completamente y les puso un motor de diseño propio diésel. Así que muchos de estos camiones tuvieron una vida muy dura, pero luego tuvieron una segunda vida como vehículo de uso civil. GAZ-51, el referente. Este modelo, durante 30 años, fue el camión ruso por excelencia. Se fabricó entre 1945 y 1975 y se produjeron nada menos que 3 millones y medio. El motor, inicialmente, era un 3,5 litros de 70 caballos y hubo incluso versiones de tracción total. Además, este bestseller se fabricó también en Polonia, Corea del Norte y China. CIS-150, Inspiración USA. A muchos, este camión, estéticamente, le recordará al International Harvester K7, hasta el punto de que puede llegar a pensar que es un coche fabricado, un camión en este caso, fabricado bajo licencia, pero no. Los ingenieros rusos sencillamente partieron de la base de un Harvester y lo copiaron. El motor era un 5,5 litros de 90 caballos y de este modelo se produjeron 800.000 unidades entre 1947 y 1957. CIS-130, best seller. Decíamos que el GAZ-51 había sido un auténtico best seller, pues este CIS le supera por su larga vida de 32 años entre 1962 y 1994 y una producción que también superó los 3 millones de unidades. Además, fue un verdadero salto a la modernidad de los camiones rusos, entre otras cosas porque no nació como un vehículo estrictamente militar. Su estética era muy atractiva y además se veía reforzada por una gama de colores, que no eran solo caqui y negro, entre otros blanco y azul, algo muy, muy novedoso en ese momento en Rusia. Llevaba un motor además que llegaba casi a los 150 caballos. GAZ-255, muy moderno. Cuando apareció este camión en 1967 era un vehículo moderno Y no me refiero a moderno para los estándares rusos, sino moderno en general. Fíjate, por ejemplo, en una cosa importante. Ya era diésel, tenía un motor, un pedazo de motor de casi 15 litros de cilindrada y 240 caballos. Sobre este camión, que tuvo una vida muy larga, se mantuvo en producción hasta 1994, se hicieron infinidad de versiones variando tamaño, peso, longitud, número de ejes. Como curiosidad, se fabricó en Corea del Norte con el nombre de Sungri. GAZ-66, un Imhoff a la rusa. Este moredo de GAZ, que no he dicho qué significa, Gorkovsky Automobilini Zavod, o dicho en cristiano, fábrica de automóviles de Gorki, que se entiende mejor. Nació en Rusia con la intención, nada más y nada menos, que de competir con el Mercedes Unimog. Espero no molestar a nadie, pero no hay color. El Unimog era mejor, pero mucho mejor. Lo cual no quiere decir que el GAZ fuese un mal camión, ni mucho menos. Nació como vehículo militar ligero de todo terreno y se fabricó entre 1964 y 1999. Y contaba con un motor, nada menos que un V8, que inicialmente ofrecía 115 caballos. Kamaz 5320, el primero de una estirpe. Seguro que la marca Kamaz ya os suena. Claro, es que ha ganado 18 veces el Dakar y tiene una gama interesante, moderna, y se ha convertido en la marca rusa de camiones por excelencia. Pues bien, toda esta historia comenzó con este Kamaz 5320, un modelo y una marca nacidos por orden del Consejo de Ministros de 1969 de la entonces Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas. Socialísticas no, socialistas soviéticas. Bueno, y ese mismo año, en diciembre, ya nació el primer Kamaz. Ural 4320, ayudando a los norteamericanos. Luego os explico el título porque tiene su gracia. Este camión, nacido en 1989, se sigue fabricando hoy día, convenientemente actualizado. Nació con motores diésel que se acercaban a los 300 caballos de potencia y contaba con tracción en todos sus ejes, ya fuera un camión 4x4 o 6x6. Eran y son muy buenos en todo terreno por su relativa ligereza, gran altura y buenas suspensiones. Tanto es así que durante las inundaciones de 2005 en Nueva Orleans, en los Estados Unidos de Norteamérica, los camiones estadounidenses no eran capaces de atravesar las inundadas calles de la ciudad. Pero llegó a la infantería mexicana con sus camiones Ural 4320 y estos sí, estos pudieron pasar y rescatar a los afectados. Velaz 75710, un gigante. Con este camión os confieso que hemos hecho una pequeña trampa. Te voy a dar una pista. Su nombre significa Fábrica Automovilística Bielorrusa, o sea, que realmente no es rusa, pues está en la localidad de Zobcina en Bielorrusia. Pero Bielorrusia y Rusia es casi lo mismo. Fue en su momento el camión minero ruso, entre comillas, más grande y uno de los más grandes del mundo, con 6 metros de altura y capacidad de carga, ojo, entre 280 y 320 toneladas. Kamaz 6560, portamisiles. El Kamaz 6560 comenzó a fabricarse para el ejército ruso en 2005. Tiene una capacidad máxima de 22 toneladas, puede remolcar un peso máximo de 12 toneladas y ofrece más de 400 caballos. Es uno de los modelos favoritos por el gobierno ruso para sacar a pasear y a desfilar sus misiles nucleares. Tornado U, protagonista en la guerra. El verdadero nombre de este camión es Ural 63-704-0010, parece un número de teléfono. Pero todo el mundo lo conoce por Tornado U y es el favorito, ahora, por las tropas rusas para mover soldados y enseres en la actual guerra de Ucrania. Se comenzó a fabricar en 2016 con un motor copiado a Renault de 440 caballos que permitía una velocidad máxima de 100 km hora. Es un camión moderno, eficiente, rápido y el blanco más buscado por las tropas y drones ucranianos para cortar los suministros al ejército ruso. Kamaz 54901. ¿No te recuerda a Mercedes? Seguro que este camión sí que te recuerda a Mercedes, porque el último Kamaz cuenta con la tecnología, o parte de ella, del Mercedes-Benz Actros, aunque será al menos un 25% más barato en Europa Occidental. cuenta con 450 caballos y una autonomía de 1.500 kilómetros. La guerra de Ucrania ha sido seguramente el mayor inconveniente para el éxito de este camión en Europa Occidental. Kamaz 4326-9VK, el rey del desierto. Este Kamaz es una auténtica bestia del desierto que ha vencido innumerables raids, incluido, por supuesto, el Dakar. Este camión, con los colores de Red Bull, entre otros, me parece espectacular y muy bonito. Y te doy dos datos. Es relativamente ligero, pesa solo 9 toneladas y supera holgadamente los 140 km por hora. Conclusión. La conclusión es el principio del vídeo. Os decía que no quiero ofender a nadie, pero es cierto que los coches rusos han tenido y siguen teniendo una tecnología un poco anticuada. Pero en el caso de los camiones se puede decir que no es tanto así. Los camiones rusos siempre han estado más de actualidad, han sido más modernos en proporción que los coches. Yo, como os decía, pienso que el que hayan estado bajo el paraguas de todo lo que tiene que ver con la guerra, lo militar, etcétera, etcétera, les ha ayudado. ¿Tú qué opinas? Camión del día. Iba a elegir el último, el rey del desierto, porque ya sabéis lo que me gustan a mí las carreras, pero, en este caso me he decantado por mi corazoncito español y voy a elegir el Tres Hermanos Comunistas, porque es que es un camión que ha sido muy importante en la historia de España, porque en esa posguerra 2.000 camiones eran muchos, muchos, muchos. Y además, de alguna manera, ha propiciado el nacimiento de una marca de camiones y de coches, pero sobre todo de camiones muy española, como es Barreiros. Consultorio. Paco me hace una reflexión que no es ninguna tontería, porque él dice que ahora que el combustible, ya sea gasolina o diésel, valen exactamente lo mismo, que por qué los camiones siguen siendo, en general, los vehículos pesados, diésel y no gasolina. La respuesta, te podría dar varias respuestas. Se podría decir que la durabilidad de los motores diésel, te podría hablar también, pues, que los motores diésel tienen una entrada de potencia mejor para este tipo de vehículos, pero no, la verdad es otra. Y es una verdad que vale para los camiones y para los coches. A igualdad de potencia, los vehículos diésel siempre tienen más rendimiento energético. Esto quiere decir que consumen menos litros. Así que aunque el combustible valga lo mismo, un coche, una furgoneta, un camión diésel, va a consumir menos litros que si tuviera la misma potencia de gasolina. Pablo, yo diría que incluso un poco indignado, me pregunta que cómo es posible que rusos y chinos hayan copiado y sigan copiando y que no pase nada, que puedan vender sus productos y que no haya sanciones. La respuesta es muy sencilla. Todo esto lo va a cambiar el mercado global, porque tú ahora no puedes copiar un camión, por ejemplo, alemán y tratar de venderlo en Alemania. El mercado global va a cambiarlo todo, pero imagínate en los años 30, 40, 50, si una fábrica china compraba, china o rusa, un Ford y cogía y lo copiaba y lo vendía en el mercado interior, ¿qué le podían hacer? Nada, nada. Podían hacerlo con total impunidad. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que tantos me habéis pedido. Yo me he divertido haciéndolo, la verdad, y descubriendo estos camiones rusos me he dejado un montón en el tintero. Es que claro, son muchos camiones, Rusia es enorme. Bueno, y nada más, daros las gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes. Los comentarios, aunque sean negativos, me gustan, me los leo. Haceros miembros del canal, que nos ayudáis. No sé qué más deciros. Ah, que compartirlo, que si no, Rodrigo me regaña. Y ya sabéis que para mí lo más importante es veros aquí, de nuevo, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.